Estamos con el licenciado Pablo Eduardo Salvadio. No solo es licenciado en Historia con orientación en Arqueología, sino también que es oficial de la Policía de la Provincia. Y vamos a hablar también con él sobre esta unidad que tiene la Historia y también su trabajo como Policía de la Provincia de La Rioja. Licenciado Pablo Salvadio, buenos días, bienvenido a Radio UNLAR.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad, un placer poder estar con ustedes. Un honor muy grande. Como usted bien decía, soy licenciado en Historia con orientación en Arqueología y paralelo a ello, oficial de la Policía de la Provincia de La Rioja, ya con más de 14 años de antigüedad, actualmente prestando servicio en lo que es el Departamento de Relaciones Institucionales de esta fuerza.
Bien. El tema que nos convoca, por decirlo de alguna manera, es hablar sobre la historia, porque hay cuestiones muy apasionantes en la historia como ciencia. Entonces, la idea es hablar, que nos explique usted qué es la ciencia histórica o la historia como ciencia.
Bien, digamos, la concepción más clásica que se maneja para partir en la pregunta es que la ciencia, la historia como ciencia social, por supuesto, es la que se encarga de estudiar todos los procesos de la humanidad en su pasado. ¿Pero qué quiere decir esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir desmenuzando? Como toda ciencia ha sufrido diferentes etapas en su evolución, y al estudiar el pasado del hombre nos encontramos con un pasado muy, muy dinámico. ¿En qué aspecto? Estudiar el pasado del hombre solo en aquellos grandes hombres que han, valga la redundancia de la palabra, se han destacado, o aquellos procesos históricos que conocemos habitualmente, es una acotación muy limitada, pero muy conocida. De hecho, cuando uno dice historia, y ya nos imaginamos grandes batallas, grandes generales, presidentes, acontecimientos, etc. Pero indudablemente, como ciencia social, es mucho más profundo el trabajo. Como historiadores, nuestro deber es tratar de ver aquellas pequeñas coyunturas, trabajar desde el anonimato de los actores que han participado en esas batallas, si quiere que valga el ejemplo, hacia afuera. Para ello tenemos una batería de herramientas que muchas veces son conocidas como fuentes, es decir, ¿de dónde obtenemos nosotros esta información? Tradicionalmente, la información era documental, es decir, un historiador uno lo relacionaba únicamente con un pasado documental, es decir, aquellos hombres que pasaban horas y horas viendo papiros, archivos, etc. Pero esto nos acotaba, nos dejaba muy limitados en la interpretación, era algo muy positivista, si se quiere, ¿no? Nos dejaba ver solo una parte de la historia. Por lo cual se trató de empezar a incorporar interdisciplinariamente con otras áreas de las ciencias sociales, otras herramientas. Entre ellas está la historia oral, este traspaso generacional de diferentes situaciones. Generalmente uno lo va solamente a relacionar con las tradiciones. Las tradiciones folclóricas, por ejemplo, son una gran fuente de historia. De ello se puede desprender, como en caso de algunos historiadores, la cultura nuestra. El folclore es una forma de transmitir nuestra cultura a través del tiempo, ¿sí? de estas fuertes costumbres que nuestros pueblos tienen. No obstante eso, se usan otras herramientas comparativas. Si bien las ciencias sociales son dinámicas, son actores, la historia del hombre no se repite. Puede ser similar, pero las personas no se repiten, no hay mismas personas, en diferentes épocas de la historia.
¿Se habla de una historia en una línea circular?
Claro.
¿O en una línea recta?
Exactamente, no caer en ese error, en esta historia circular o esta línea cronológica clásica, como que fuera una historia lineal la de la humanidad. Porque no es así, digamos, los avances sociales y culturales que hay entre dos comunidades no responden a la misma línea, a una línea cronológica. Es decir, lo que pasaba en 1850 en Europa no era lo mismo que pasaba en nuestro continente. Pero ello no significa un retraso o un adelanto en estas comunidades, ¿no? Porque también es una concepción un poco clasista, si se quiere, pero bueno, que está muy concebida. Nosotros tendemos directamente a esa comparación y no es así. Lo que se trata de hacer en esta microhistoria, digamos, de estudiar estos pequeños actores de la historia, es ampliar este aspecto y tratar de ver la interpretación que había en estos sujetos de la historia en esas comunidades, no sé si se entiende.
Esto, cuando usted lo comenta, me da la sensación de estos comparativos que se han hecho a lo largo de la historia, que tienen que ver con Egipto y con la cultura incaica o maya, las similitudes en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la organización social.
Ahí ya estamos entrando en el campo de la arqueología. Pero básicamente el ejemplo es espectacular porque es sistemático. Uno dice Egipto, ay, las pirámides del periodo incaico, del periodo, perdón, maya, azteca. Y ahí caemos, creo yo, en un error porque generalizamos. También pueden haber convivido en una línea temporal similar, ¿sí? Pero son civilizaciones totalmente diferentes que no han tenido contacto, por lo menos no se ha comprobado contacto alguno que yo tenga conocimiento. Y entonces tendemos a hacer esto, ¿no? Es decir, en el 1000 antes de Cristo las culturas egipcias estaban en tal avance tecnológico, mientras que las nuestras vivían en una choza. Y uno cae en eso. ¿Por qué? Porque cree que la historia de la humanidad es algo lineal, es algo cronológico. Pero porque tiene una mirada netamente eurocentrista, es decir, Europa como centro del mundo y como centro de la evolución de la humanidad también. Y ahí es lo que tratamos de hacer de nuestros historiadores egresados de las diferentes universidades del país, particularmente de La Rioja, esta historia regional, ¿no? Es decir, en un ejemplo más claro, en 1810, en plena Revolución de Mayo, ¿pasaba lo mismo en La Rioja que en Buenos Aires? Esa es la pregunta. Entonces, ese es el objetivo como ciencia que tenemos, este desafío, ¿no? Y en ello buscar todas las herramientas, ya sea documental, algunos relatos históricos, todavía sobreviven algunos bisnietos que han tenido posibilidad de conocer a sus bisabuelos, ¿no? Que en este relato histórico y saber qué es lo que sucedía. ¿Cómo así? Cartas, informes médicos, inclusive, que nos van a contar un poco la historia de la época. Digamos, esta es la complejidad de la historia como ciencia, ¿no? Y tomarnos, ¿no?, de todas estas herramientas, no solamente de un documento histórico, de un parámetro, si se quiere, eurocentrista o demás.
Hay una canción de Silvina Garré que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
Tal cual. Es decir, generalmente la historia la escriben los que ganan y opacan, ¿no?, esta otra historia. Y esta otra historia es la nuestra, la provincial, la regional, de saber qué pasaba en nuestros procesos, en nuestra provincia, paralelamente a lo que pasaba, pero no en tomado de decir íbamos más atrasado, íbamos más adelantado, sino que no es un hecho cronológico. Hay coyunturas y hay circunstancias que nos diferencian como cultura y como identidad. En nuestra percepción del medio ambiente, de los rituales y demás, es totalmente diferente a la de una comunidad como la portuaria, que actualmente la de Buenos Aires. Entonces, no caer en este error, ¿no?, en homogenizar y en horizontalizar todo, porque, bueno, vamos a tratar de hacer una sola cultura, una sola historia, y ahí vamos a forzar a ciertos actores y a ciertos que encajen en esta cultura, ¿no? Si el parámetro de un prócer es San Martín, bueno, entonces nuestros caudillos, ¿no?, los vamos a forzar a que sean como estos próceres, cuando la percepción es totalmente diferente. Digamos, es un ejemplo, ¿no? Para que se entienda en palabras.
Un poco pasó con el Chacho Peñalosa, dicen que es el único caudillo que no ganó ninguna batalla, pero sin embargo es uno de los grandes héroes riojanos.
Es un gran héroe, toma un modelo federal impresionante, defiende mucho lo que es la producción local, es decir, recordemos que nos encontramos en un modelo, en el auge del modelo agroportuario, comienza, digamos, este modelo de centralizar toda la economía de los puertos. La provincia empieza a sufrir uno de los desangres más grandes de su historia. Es decir, se terminaba de confeccionar las aduanas, la provincia dejaba de tener este comercio ancestral que tuvo con la República Hermana de Chile. Había hacía poco tiempo ya que no existían los comercios con el norte colonial, ¿no? Recordemos que los virreinatos estaban en primera instancia en Perú y nos obligaban a tener un comercio directo con el puerto, y aún esto con las guerras que ya venían suscitando, ¿no?, a partir ya de 1820 en adelante, un desangre constante de nuestra juventud. Entonces La Rioja empieza a perder gente, empieza a perder mercado, empieza a verse reducida su capacidad comercial, y todo su sistema comercial que venía trayendo ya de épocas coloniales y anteriores, se ve totalmente truncado y obligado a ser centralizado en un puerto. Digamos, y a vender materias primas y a comprar los productos manufacturados. Entonces, en esta relación, nuestros caudillos, entre otras luchas, es un poco esto, es decir, está bien, ¿por qué vender el trigo o no le vendemos el pan directamente? Digamos, claro. Un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que nosotros tratamos de estudiar.
Y en estos estudios que ustedes realizan como historiadores, antes de comentarle una duda que tengo, estaba pensando que La Rioja es una de las provincias que más riqueza histórica y arqueológica tienen, porque es como que tenemos de todo, sí. Desde lo prehistórico, pensando en los dinosaurios, hasta esto que recién comentábamos, que tiene que ver con las luchas políticas.
La Rioja, en los tiempos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, estaba habitada, tiene una datación aproximada, ¿no? De 8.000 años de habitantes en el territorio riojano, entrando primero con los nómades que se conocen, estos grupos humanos que perseguían las estaciones, las manadas, ¿no? Y si bien eran reducidos a causa de este sistema de supervivencia, pero conforme el tiempo van a ir dominando el territorio, las diferentes estaciones climáticas para poder asentar siembra, domesticar plantas y animales, bueno, y es un proceso que lleva miles de años, no es tan rápido. Nuestro continente, de hecho, lleva. Pero puntualmente en el caso de La Rioja, ya llevamos aproximadamente 8.000 años de antigüedad con habitantes en el territorio. Llegados los españoles, no se encuentran con un territorio desolado. Al contrario, si uno ve las actas en la fundación de La Rioja, rápidamente se divisa una gran división de comunidades aborígenes desplegadas en lo ancho y largo del territorio provincial, que vamos a tener nombres que nos van a sonar como San Agasta, Aguada, además que son, o Diaguita, que en realidad son nombres hispánicos, ¿no? Ellos nos ponen esos nombres a nosotros, no son nombres, ¿no?
Claro. Tienen origen, por ejemplo,
precolonial. Son interpretaciones hispánicas, digamos, posteriores. Es decir, nuestras culturas no tenían un sistema de escritura, por lo menos que nosotros conozcamos hasta el momento. Pero sí presentaba una gran calidad de vida la provincia, si quiere, ¿no? Todos los recursos que una comunidad debe tener: agua, pastizales, animales, siembra, etcétera, y todo lo que deriva. Minerales, recordemos que tenemos ni más ni menos que la Tambería del Inca, es decir, el imperio incaico en su expansión llega hasta, digamos, cruza nuestro cerro, nuestras cordilleras, inclusive hasta Mendoza, pero puntualmente tenemos una Tambería, que es una ciudad o un puesto incaico importantísimo. Entonces, digamos, demostrando que había un comercio y una actividad productiva muy fluida en el territorio, en el actual territorio riojano, ¿no? Tenemos que, porque, digamos, el paso fronterizo que conocemos con Chile en esa época, por supuesto, no existía ni Chile ni La Rioja, ¿no? Pero, digamos, si queremos limitarnos al territorio riojano, siempre estuvo muy habitado. Y con la llegada de los españoles toman este modelo y toman muchos de los lugares que, si bien empiezan con la ocupación de los valles, como es la capital de La Rioja, por cuestiones, digamos, estratégicas, introducirse en las quebradas, que nuestras quebradas tienen una producción inimaginable de fauna, de flora, algodonera, de cítricos, de lo que se imaginen. Ellos no se asientan en un primer momento ahí por una cuestión estratégica, es decir, en el proceso colonial, ellos tienen muchos conflictos en la actual Catamarca, ¿no? En Londres, que se escuchó. Entonces ellos deciden fundar la capital donde la conocemos hoy. Que hay una gran discusión, si está bien fundada, que se equivocaron. Bueno, yo difiero un poco de que se hayan equivocado. Considero que los españoles no eran ningunos improvisados. Ya llevaban más de un siglo o un siglo aproximadamente en el continente fundando diferentes ciudades. Y siempre es destacar con un número muy reducido de españoles en relación a los ocupantes. Entendía o entiendo, yo interpreto que la fundación en la ciudad capital respondía que si queríamos fundarlo en Chilecito, por ejemplo, que está entre el Valle del Velasco y el Famatina, digamos, no tienen para dónde escaparse ante un alzamiento, si lo vemos por ese punto estratégico, ¿no? En cambio, acá en la ciudad capital tenemos valles, pues, como quien se va hacia el...
ruta para poder salir.
Para poder escapar si hubieran sido queridos ser sitiados, digamos. Pero ellos siempre bajo esto. Había agua, había cauces de ríos permanentes en ese momento en la capital, había gran producción, había comunidades aborígenes habitándola, que son expulsadas, por supuesto, y se monta todo un sistema de producción agrícola muy interesante. Digamos, para no extendernos tanto, como dato crucial vamos a tocar un punto muchos años después, que es la expresión Seda de Ávila. Cuando uno estudia la expresión Seda de Ávila, algo de destacar que en La Rioja se fabrican en el Famatina dos piezas de artillería. ¿Pero qué significa dos piezas de artillería, dos cañones? Que había una capacidad metalúrgica para hacerlo. O sea, había minerales, había cómo fundirlo y cómo preparar, y conocimientos para por un lado. O sea, que hay que estudiar esto. Y se estima alrededor de, si no me equivoco, 30.000 costales de harina y demás. Cada costal equivale a una vaca, o sea, es un costal de cuero. Y producir esa cantidad de harina, te está acusando que La Rioja tenía una capacidad productiva muy grande. De trigo, de harina, de algodonera, ¿no? En nuestros valles del Velasco hay rastros entre, en mi zona de estudio, de paso pasamos ahí el chivo, entre lo que es las peñas y aguas blancas en el departamento de Castro Barro. Si nos introducimos unos 15 kilómetros en dirección a la profundidad del valle, con dirección a Chilecito, para que todos nos ubiquemos, hay una gran producción, abandonada por supuesto, preindustrial, de una dimensión extraordinaria, con puestos arrieros, corrales, se estima que para un censo que hace 1947 había alrededor de 12.000 cabezas caprinas en el cerro, sin contar las vacunas, solo caprinas. Para que ustedes saquen un estimativo, hablo 1947. Sí. Esto tengo registro de haber sido habitado ya a partir de 1820, 1830, ya se empiezan a habitar los cerros. Es decir, la lógica habitacional respondía casualmente a donde había agua y todos los recursos y el clima ideal para la producción caprina y mucha plantación de trigo, de maíz y todo lo que lleva a alimentar a esos 12.000 caprinos y a quienes vivían ahí. Bueno, eso por un lado. Otro punto a destacar, estamos hablando de nuestra provincia, este debacle, si se quiere, que sufrimos, digamos, lo que remata la provincia es la llegada del tren. La llegada del tren, creo yo, y esto es una apreciación personal, va a ser el tiro definitivo. Ustedes piensen que para 1890, 1900, y primer cuarto del siglo XX, La Rioja ya pierde su comercio arriero con Chile. ¿Sí? Ya está definida la frontera. Estamos obligados a trabajar con los puertos y con todo este gran conflicto que ha habido. Nuestro sistema comercial interior o hacia el norte del continente, es decir, Bolivia y demás, ya dejó de existir. Mucha de nuestra juventud ha participado en una larga y sangrienta guerra civil. Son muchas generaciones que han luchado, muchos jóvenes que han participado. La Rioja dio mucho en esta guerra. Entonces, digamos, si, para tener un número, si necesitábamos 100 personas para trabajar en un campo, 30 o 40 de nuestros jóvenes ya no están. Han sufrido o tienen mutilaciones debido a lo que se sufre en una batalla. Hay un trabajo que no me voy a acordar ahora y que me perdone la investigadora de Chamical, no la tengo presente en este momento, hace un relevamiento de bautismos en Chamical. ¿Y qué es lo interesante? Que los papás de estos chicos que se bautizaban presentaban la falta de un dedo, de una oreja, de una extremidad. Digamos, ahí tenemos un antecedente del gran sufrimiento que había sufrido esta provincia. Y ni hablar de la división política interna. No todos apoyaban el sistema federal. No todos apoyaron a nuestros caudillos. ¿Sí? Había un sector que tenía otros intereses y no nos apoyaba. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro conflicto. Y cuando todo esto está terminando, llega el ferrocarril. ¿Y qué trae el ferrocarril de La Rioja? Hay estudios muy interesantes de esto. Dos cosas principalmente. Primero, una deforestación como nunca se había visto en la provincia. Nuestra Rioja Verde, que es el trabajo, Porque Ferrocarril no respeta la línea de pueblos, no respeta por los pueblos, por ejemplo, el Patquía Viejo, el Milagro Viejo, el Chepe Viejo, todos estos pueblos que están digamos, a la orilla de nuestro cordón montañoso, no están porque sí, está porque justamente ahí hay agua y hay un montón de beneficencias de la naturaleza que permiten, ¿no?, que los pueblos puedan subsistir. Bueno, el Ferrocarril no respeta eso, por eso tenemos un Patquía Nuevo, un Chepe Nuevo y así. Entonces esto obliga, primero, que van a pasar por nuestros bosques, van a deforestar a mansalva, o sea, sin discriminación, ¿sí? Rompen un equilibrio ecológico que nuestros primeros pueblos lo mantenían. Bueno, o sea que hay un impacto ambiental desmedido. No obstante eso, obligan a migrar a nuestros pueblos, a la gente, a estos nuevos pueblos, que respondieron a las carboneras y a las paradas que los trenes tienen que hacer obligadamente para reabastecerse. Ahí tenemos otro dato muy importante. El ferrocarril no recorre toda nuestra provincia. Primeramente, las trochas anchas de carga van a irse hacia el sector minero del Chilecito. Y después tenemos trochas angostas que van a pasar hacia Catamarca, pero que no son de carga, digamos, nos limitan en la capacidad carguera. Por eso no tenemos estaciones de carga con el parque industrial, por ejemplo. Si tenemos un ferrocarril que no sirve para grandes tonelajes de carga. Lo único que se puede trabajar es el que se va para Chilecito. O sea que ahí tenemos, digamos, y el ferrocarril no responde a una producción nacional, responde a un modelo extractivista. Si el ferrocarril tiene una sola función, llegar hasta donde estaba el recurso que se quería explotar, sí, se explotaba en crudo, se cargaban en vagones y se iba a los puertos, y de los puertos se iba al taller del mundo, que en ese momento en Inglaterra, se procesaba y volvía a la manufactura. Y bueno, y ahí estamos en una desventaja total. Eso por un lado. Por otro lado, todos estos nuevos pueblos que se van fundando atrás del ferrocarril no tenían agua. Patquía no tiene agua. O sea, no es... Sí. El Patquía Nuevo, ¿no? Entonces, va a haber vagones que van a llevar agua a esos pueblos. Y son vagones de hierro, imagínense, hace más de 100 años esos vagones. Imagínense un vagón de hierro con los calores de La Rioja. 40 grados de calor, horas y horas. Óxido, enfermedades. Entonces vamos a tener otro nuevo problema en nuestras comunidades. Muchas enfermedades intestinales a causa del agua que tomaban. ¿Por qué digo esto? Porque ahí uno va entendiendo por qué la provincia empieza a entrar en este, digamos, en este proceso de ser una provincia muy importante, porque nosotros tuvimos una provincia hegemónica, fundada mucho antes que otras grandes provincias del país, y que a pasar a lo que estamos, ¿no? Digamos, este proceso es, digamos, el que uno estudia, o por lo menos el que me interesa a mí. Bueno, y esto es la entrada del siglo XX. Acompañado, por supuesto, de políticas que no han revertido esta situación, ¿no? Tampoco nos vamos a caer en este lamento ancestral, pero bueno, esto es un poco, ¿no?, a lo que la importancia, ¿no?, de poder inmiscuirnos y hacer una historia desde adentro. Porque si uno estudia una historia desde afuera, una historia oficial, el ferrocarril lo toma como un icono de progreso, no es así. Por lo menos en mi percepción no es así. El ferrocarril nos trajo enfermedades, nos trajo una gran deforestación y usureros, ¿eh? Porque con ellos traen los usureros y con ellos también una posibilidad de que nuestra juventud se vaya más rápido, porque empiezan los ingenios en Tucumán, empieza con el tiempo a formarse el famoso cordón industrial, pero nada acá, eso no es acá. Entonces acá era una provincia que se extraían minerales y se llevaban a otros lugares. Entonces, bueno, digo como ejemplo de la importancia de la ciencia histórica en nuestra identidad, en nuestro estudio de desarrollo provincial.
Esto es lo que hoy conocemos como revisionismo histórico.
También está dentro del revisionismo histórico, es decir, la historia desde otra perspectiva.
¿Y qué sería el revisionismo histórico? Porque uno es como lo que más escucha que existe de alguna manera.
En cuanto a lo que es revisionismo histórico, es decir, lo que estuvimos hablando, digamos, en palabras técnicas, sería, digamos, es el revisionismo de hechos históricos, es decir, estudios críticos de los acontecimientos, valga la redundancia, históricos y relatos oficiales, con el fin, ¿no?, de revisarlos, de analizarlos, de criticarlos y evaluarlos y reinterpretarlos. Eso es lo que hacemos con el revisionismo. digamos, el jugo está esa rama, ¿no? Claro. Por supuesto.
Y ahora, pasando de esto que tiene que ver con las civilizaciones, La Rioja también tiene la cuestión más paleontológica, que bien, es parte de la historia nuestra.
Es parte de nuestro pasado geológico, que por supuesto es un campo que ya no trabajamos ni los historiadores ni los arqueólogos. Es un campo que yo trabajo en paleontólogos, geólogos y demás. Pero sí, indefiniblemente, la provincia cuenta con un acervo paleontológico chiquísimo a nivel nacional y a nivel regional también. Recordamos que tenemos el Talampaya, pero no solo el Talampaya, que muestra una falla geológica maravillosa, que uno puede ver las diferentes eras geológicas por el corte transversal. O sea, el movimiento de la placa han dejado al descubierto, a la vista, los diferentes tipos geológicos. Tenemos la quebrada de la Troya, un poco más hacia el lado de Villa Unión, digamos, Villa Castelli, ¿sí? Y ni hablar nuestra cordillera. Pero, sí, es de resaltarlo. Si bien es un estudio que uno no es de competencia de uno, pero sí.
Hay colaboración.
Y uno, digamos, puede marcar y cuidar la escena hasta pedir el apoyo de ellos en caso de que nos encontremos ante un estudio arqueológico histórico, si nos damos con piezas paleontológicas, fósiles, restos fósiles, digamos. Y algo que es lindo resaltar, lo vamos a decir en criollo, porque por ahí la gente paleontológico, arqueológico, uno no nos relaciona, que la historia, vamos a hablar de concepción clásica, pero que sirve, creo yo, para la ocasión. Cuando uno habla del estudio histórico, generalmente es el estudio que surge a partir de la escritura. En nuestra historia americana, el corte transversal es con la llegada del europeo. Porque el europeo habla en su... Ojo, que los mayas sí tenían un sistema de escritura, no ponerme van a retar a uno, pero para no entrar, para que sea, digamos, un ejemplo sencillo, pero claro. La llegada del europeo llega con la escritura. Entonces uno puede hacer historia a partir de la historia esta, digamos, del relato escrito, ¿no? De la historia oficial. La arqueología, en sus primeros momentos, hace una historia, digamos, hace el pasado del hombre a partir de los restos materiales del hombre, ¿sí? Estas vasijas, los pucará, digamos, estas fortalezas, las construcciones, estos caminos incaicos que uno ve en el sur de América, ¿no? Lo encuentra en muchas partes de todo el continente, en realidad. Digamos, eso hace la arqueología, estudia el pasado del hombre a través del resto material de que él va a dejar. ¿No? Y la historia lo hace a través de sus, del pasado escrito. No sé si me sigo, sí, hasta ahí. Digamos, en su concepción más clásica y sencilla. Y el pasado geológico, paleontológico, va a ser el estudio de todos los restos fósiles. ¿Qué son los restos fósiles? Para que se entienda rápido, son estos huesos de dinosaurio y de megafauna, que es un periodo mucho más contemporáneo, en tiempo geológico, por supuesto, cuando se convierten en piedras. No sé si me explico, ¿no?
Sí.
Esta piedra, este hueso que por todo un proceso geológico termina siendo una piedra, digamos, me van a matar los geólogos, pero es para que se entienda, para el público común, ahí tenemos ese es el pasado geológico, paleontológico. Digamos, son las áreas del pasado. Yeah. Uno es de la humanidad, que nos compete a los historiadores y arqueólogos, y otro ya es el pasado geológico. Por supuesto, está estipulado dentro de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? De nuestra provincia.
Bien. Para ir finalizando, es para consultarle esto que tiene relación con su pasión por la historia.
Sí.
¿Cómo podríamos definir, desde su concepción, la búsqueda de la identidad en la provincia de La Rioja a través de la historia?
Bueno, tenemos un gran desafío acá, porque podemos decir que la identidad de nuestra... Hay que entender algo para buscar nuestra identidad. Primero, borrarnos ese chip de que el pasado aborigen es algo mitológico. No, porque mi apellido es Salvadeo, viene de Italia. Entonces, como que hablar de aborigen es algo mitológico. Algo que a mí no se relaciona conmigo. Y yo creo que eso es un error. Yo vivo en esta tierra. Esta tierra tiene un pasado. Entonces, para hablar de identidad, yo creo que tenemos que fusionar nuestro pasado andino, el pasado andino de estas tierras, digo andino en su relación con la cultura andina de los Andes, ¿no? Nuestros incas, más a lo nuestro, la cultura sanagasta, ciénaga, guadalajara, incahuasi, todas las culturas que uno por ahí ha nombrado, pero no sabe bien en qué periodo estamos, digamos. tomar eso como nuestro, parte de nuestra identidad, y fusionarlo con nuestro pasado colombino, si quiere decir, con la interrupción de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Indudablemente nuestras tradiciones están altamente influenciadas por la cristiandad, sí, por las cuestiones, estructuras sociales europeas, digamos esto de la función ejecutiva de esto, la concepción europea del espacio y del uso territorial, que no es, digamos, por ahí relacionada con la andina. Y ahí creo que es un error. Yo creo que el primer desafío es plantearnos eso. Conocer nuestro pasado precolombino y colombino. Y de ahí poder armar una identidad propia. Digamos, no limitarnos con el Tiwanaku, con la Chaya, o con algunos eventos muy modernos, si se quieren, en 8.000 años, ¿no? Muy modernos, para poder formar una identidad. No sé si soy claro. Pero aún así, la tradición oral y escrita y folclórica, creo que son herramientas muy importantes para poder fortalecer esta identidad. Hay estudios en cuanto al folclore, por ejemplo, que nos cuentan cómo eran los bautismos, cómo eran los bailes, cómo era un pesebre, en los cánticos, ¿no? Cómo era el cortejo de una mujer, hablo 100 años atrás, 150 años atrás, 200 años atrás y más. Ahora, esto cómo lo relacionamos, ¿no?, con nuestro pasado andino. Ese es el gran desafío para mí, para mí una real identidad. Porque la cultura andina, en su perfección, por ejemplo, a diferencia de la europea, que es la que nosotros conocemos, o la mayoría conoce, ¿no?, el andino, o nuestro aborigen, no dice, ese es un árbol, esa es una casa, esto es un animal, un perro, sino somos un árbol, somos una casa, y alterar cualquiera de estos elementos es alterar un todo. Cuestión que el europeo no es tan así. El europeo sí marca, es más clasista. Aquello es un árbol, esto es aquello. Yo tengo que producir. Si eso está ahí, hay que producirlo. O sea, no puede estar ahí porque sí. Entonces, bueno, ahí vemos el desastre de los impactos ambientales, culturales y demás. Entonces, luchar contra esta hegemonía cultural, y hoy tenemos un gran problema, que son las redes sociales. Las redes sociales han envenenado nuestra identidad como riojano y como pueblo de tal manera que es muy que a los jóvenes les cuesta mucho identificarse. Y vuelvo a resaltar, es como algo mitológico, es como algo atrasado de decir que tenemos un pasado aborigen. Yo voy a dar un ejemplo que me lo supo dar un profesor a mí de arqueología. Después de una losa, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo que se hace después de hacer la losa? ¿Qué es tradición en la losa? Un asado, ¿verdad? Uno va a la loza y uno sabe que de cajón va un asado. Bueno, eso es andino. Nuestros aborígenes, no voy a especificar, digamos, qué cultura, pero nuestros aborígenes, cuando elaboraban hacían una casa, o digamos,
las mingas que le dicen,
un recinto habitacional, pongamos, como, ¿no? Después de eso, todos los que participaban en ese todo, esa concepción, comían algo en familiar, digamos, era como si se quiere un agradecimiento a la Pachamama, a la madre, ¿no? Bueno, eso lo hacemos actualmente, inconscientemente. Es un ejemplo quizás un poco inocentón, pero es para que veamos. Y lo vemos, ¿saben dónde? En nuestra comunidad, en nuestro país hermano, como Bolivia. Nosotros por ahí decimos, los bolivianos vienen, y son como una secta, y todos pechan para un lado, y vemos que la comunidad van y trabajan, y entre todos hacen un negocio, y después van y entre todos hacen una casa. Y lo vemos y lo criticamos muchas veces. Y no es que son una aglomeración sectaria que va, no, es ni más ni menos esa cultura, que ellos lo tienen mucho más aceptado, arraigado, y lo defienden mucho, por lo menos a grandes rasgos. Bueno, yo creo que hay que combinar esto. Y es de destacar que hay una gran apertura por parte de instituciones como la Iglesia, y lo digo, digamos, estoy dentro de un gran proyecto, a esta integración, a esta casa común que le llama nuestro Papa, independientemente del credo, ¿no? Pero es importante resaltar eso, que estas grandes, digamos, corporaciones o grandes instituciones que han, de una u otra manera, nos han forjado y nos han impuesto una identidad, hoy se está revirtiendo. Es decir, pucha, no, para, estos pueblos tienen historicidad. Y vamos más a otra cosa. ¿Sabe cuál es la importancia real de todo ese acervo arqueológico que uno muchas veces niega. ¿Por qué hablamos de identidad? Porque hablamos de soberanía territorial. Decir que tenemos identidad, ¿cómo se manifiesta la identidad? Justamente por ese pasado material. Es hablar de soberanía. Y quiero un ejemplo. Así, cuando hay una obra mayor en hectárea, la que ustedes quieran, una obra mayor en hectárea, una obra vial, una obra minera, etc., hay dos estudios que nos piden siempre. El impacto ambiental, que es el que uno más o menos maneja, que ojo, no es solamente el agua. Puede haber una zona de pastoreo, podemos destruir ese lugar, podemos reducir una especie, porque ese era. Y el impacto cultural, esos restos aborígenes de los indios que uno cree que no tienen relación con nosotros, no. Ese es nuestro pasado, esta es nuestra soberanía, es nuestra identidad, la que puede evitar, de una forma u otra, que se atropelle con una obra. Por eso es tan importante conocer nuestro pasado y no creer que nacemos en 1810 o en 1591 con la fundación, ¿no? Digamos, tampoco negarlo, porque no, no es un proceso, pero yo creo que es hora de trabajar en la identidad, conociendo esto, ¿no? Nuestro pasado andino, que se bien entendido, ¿no? Englobando un sinfín de siglos y de culturas y de comunidades que han habitado nuestro territorio, por eso digo andino, ¿no? Porque es muy general, quizás no sea el término apropiado a nivel científico, y nuestro pasado ya colonial. Y ese es nuestro desafío. Y nuestros jóvenes, a partir del 94, toda la generación a partir del 94, ha sufrido de la influencia de las redes sociales de una forma indiscriminada, y no hay legislación que regule eso. No hay legislación que regule. Entonces, es un desafío muy grande y creo que un deber moral de todos los profesionales y de todos en general de luchar por esto, digamos, ad honores, ¿no? Acá, digamos, para cerrar la nota, invito a todos los colegas que yo trabajo mucho en esto, no porque me estén pagando ni porque tengo una remuneración, sino ya lo decía nuestro gran querido Favarolo, estamos obligados a devolverle a la comunidad que tanto aporta con impuestos nuestros estudios en la universidad pública, y luchemos por ello. Debemos moralmente y éticamente devolverle a la comunidad. Nosotros tenemos que salir a la comunidad. Nos vamos a equivocar, seguramente, pero le debemos este trabajo. Y digamos, una reflexión que siempre hago, porque yo, en los trabajos que estoy haciendo en las comunidades de Las Peñas y Agua Blanca, que es la producción preindustrial, ¿no? Agrícola y ganadera de todos nuestros cordones del Velasco, mostrando esto, si somos una provincia productiva, si tenemos los recursos y tenemos las bendiciones necesarias para poder producir. Bueno, se lo ha hecho, digamos, no es. Sí, por supuesto, como dice la ley, trabajar con los organismos de aplicación, con los respaldos académicos, no es meterse nomás, ¿no? Para eso hay todos los canales que hay que respetar y que todos los profesionales nos conocemos, por supuesto que nos conocemos, pero debemos hacer, debemos luchar por nuestra identidad, no pensando en algo remunerativo, sino en algo que lo debemos, porque cuando uno habla de universidad pública y gratuita, hay alguien que está pagando eso, y ese es el pueblo que tanto espera de nosotros. Así que invitar a todos los colegas que se quieran sumar en estos trabajos o que me quieran corregir o aportar. Yo soy muy nuevo en la materia, hace muy poco me he egresado y pido disculpas si he dado algún dato ahí erróneo, pero sí estoy abierto a esto. Dentro de la policía hay un gran interés por el pasado histórico de la fuerza. A través del Departamento de Relaciones Institucionales, que es el comisario Ramón Alejandro Quintero, que tiene el famoso programa de Prevención Urbana TV, ha dedicado un espacio que se llama La Policía a través de la Historia, que bueno, trabajo yo con los chicos de. Que justamente es esto, es conocer el pasado histórico de nuestra fuerza. ¿Cómo operaba? ¿Cómo se reclutaba la gente? ¿Quiénes fueron nuestros jefes? ¿Cómo era la policía en las épocas constitucionales? Miren lo importante que es. Sabiendo nuestro recorrido histórico, podemos saber a dónde estamos parados y qué policía queremos para el día de mañana. Ahora, si no sabemos dónde estamos, si no sabemos cómo fue nuestra escuela, digamos, solo nos manejamos por un relato, por un prejuicio, y difícilmente podamos cambiar esta institución. Bueno, hay una gestión, y lo hablo, digamos, porque es importante resaltar esto, que está muy preocupado por nuestro pasado cultural. Hablo desde la policía. Y aprovechando los recursos, digamos, humanos que tenemos en la fuerza actualmente, estamos en este proceso. Y yo creo que todos nuestros compañeros, digamos, de la rama que estén trabajando en la administración pública, ¿no?, van a ir, digamos,
haciendo
sus aportes. O sea, es muy importante que conozcamos nuestro pasado, porque de esa forma vamos a saber, por lo menos podemos hacer un estudio, si se quiere, comparativo, de cómo estábamos, cómo vivíamos, cómo hacíamos, digamos, un desafío, por supuesto, enorme. Así, bueno, digamos, muchísimas gracias por el espacio, perdón si no respondí todas las preguntas tal cual estaban, pero bueno, es un orgullo para mí estar acá y representar a mi queridísima universidad, que me lo ha dado todo, todo me lo ha dado en materia de investigación, en contacto, en amistades, y a mi policía, donde me he formado también, y poder unirlas y hoy estar, miren ustedes qué lindo que es poder trabajar dos instituciones que pareciera que no están ahí, como que están enfrentadas, que uno tiene botas, que no, hay una apertura total de las dos. Cuando uno plantea, bueno, en uno de los programas hay investigadores como Carlos, el licenciado en historia Carlos Recién Folledo, que van y dan notas sobre historia, trabajan ad honores por el amor al arte, porque hay una apertura de las dos instituciones, y eso es buenísimo. Y invito a todos los historiadores, sociólogos o cualquiera de las ciencias sociales que se contacten, yo estoy dispuesto, mi jefatura por supuesto me apoya, a trabajar, a cambiar. Somos una institución muy sensible, estamos en todos lados, y hay una política de Estado, y perdone por ahí que no era la intención inclusive desde el Ministerio de Seguridad, que hoy lo representa la doctora Gabriela Asís, total apertura en estos temas. Se ha podido lograr resaltar, ¿no?, la importancia, como bien decíamos una de las primeras preguntas, ¿es importante o no la ciencia histórica para nuestra provincia? Bueno, creemos que sí, como casualmente, ¿vale?, he dado estos ejemplos recién, como la provincia, de ser una provincia que realmente producía nada, y hoy, en un cambio que busca el gobierno y la institución misma, este cambio de perfil de policía, bueno, empecemos a ver a inmiscuirnos en el pasado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que pase lo que pase? Bueno, es un proceso de muchos años, ¿no? En esa investigación estamos, para poder marcar, digamos, bueno, ya sabemos por dónde anduvimos. Por acá no hay que volver a pasar, digamos. Si bien, repito, no se repite la historia. Son todos actores. La gente no son números. O sea, no es que había 30.000 habitantes, no, hay 30.000 almas, hay personas, hay circunstancias, hay sufrimiento, hay alegría, hay situaciones muy sensibles. Entonces no es cíclico, pues no se repite. O sea, lo que sufrimos hoy no existíamos antes. Digamos, de esa sensibilidad lo estamos trabajando. Y hay un gran equipo de hombres y mujeres atrás que hay que resaltarlo, ¿no? Así que bueno, perdón porque me haya ido, pero no quería dejar de destacar, porque hay cosas muy buenas que se están haciendo, y son muy importantes, y hay que conocerlas, y tenemos que defender nuestra virginidad, si no estamos fritos, ¿eh? Así que, bueno, desde ya un saludo a todos, a todas, y muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a usted, licenciado.
No, por favor, hasta luego.